Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad de ser, como dice nuestra promo, pero fundamentalmente implica una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa, una extensión académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica y una extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta todo ello en un entorno en el cual hay una proximidad con el otro, y esa proximidad hace que nos interpelemos, que nos convoque y que nos evoque a formar parte de ella, de Universidad Tecnológica Nacional, porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una cercanía, la cercanía de poder golpear su puerta, la cercanía de estar a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, la cercanía de la adaptación, porque hay una adaptación activa a la realidad, una adaptación activa pospandemia, una adaptación activa a lo que requiere el estudiante, los estudiantes en todos los niveles, los estudiantes en todos los estratos, los estudiantes, ya sea aquellos que pasan de la secundaria a la universidad, como aquellos que ya somos adultos y queremos estudiar y queremos cumplir con ese objetivo de vida que fue ser ingeniero, por ejemplo, a lo largo de todo nuestro trayecto, y que quedó, y no hay asignaturas pendientes en la Universidad Tecnológica Nacional, porque en la Universidad Tecnológica Nacional podés estudiar y trabajar, porque en la Universidad Tecnológica Nacional podés trabajar y estudiar, porque la Universidad Tecnológica Nacional pasa a ser una puerta también para, si vos sos PYME, poder ingresar, porque hay convenios, porque hay trabajo, porque son generadores de puestos de trabajo, porque son generadores de orientación. Y en definitiva, también a la Universidad Tecnológica Nacional hay una perspectiva de género, que eso me parece muy importante, porque no todas las universidades lo tienen cimentado, lo tienen puesto en marcha, lo tienen ejecutado. Hay mucho eslogan de campaña, pero muy pocas veces se realiza y se ejecuta. Universidad Tecnológica Nacional, en definitiva, está para vos. Y hoy tenemos un orgullo, porque hoy en nuestro estudio no podemos pedir más que tenerlo a su rector. También está Lucas. Bueno, es lo que... No, también está Lucas. Muy importante.
Qué lindo que habla esta chica.
Muy importante. Y esto significa que te tenés que quedar aquí, obviamente, porque Universidad Tecnológica Nacional, con Lucas Jiménez, Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y hoy con su rector aquí en el piso, sí, Rubén Soro, que yo lo cargo, cuando le diga lo que le digo se va a querer matar. No importa, está todavía acá. Estamos haciendo Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y ahora voy a engalanarme diciendo a mi rector, en este momento tenemos 200.000 oyentes por dial. Y por www.fmradiocultura.com.ar tenemos 4 millones de oyentes por plataforma. Tenemos convenio con Radio Francia, tenemos convenio con el Mercosur, tenemos convenio con la Universidad Tecnológica Nacional en cualquier momento. Así que les digo que también podés hacerlo a través de ese toque mágico que solo Google Play presenta, y podés tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. Y aquí estamos con el ingeniero en electrónica, UTN, magíster en ingeniería en calidad, UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor, líder evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN. Estamos con Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Sorprendido de lo bien que habla usted.
Ay, le agradezco.
¿Usted no quiere hacer un programa de radio conmigo?
Sí, cómo no. Estaría haciéndolo en este preciso momento, claro. Pero podemos buscar muy otra bien. Hora cualquier no, no, cosa. No. Me parece muy bien. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué siente feliz. Estando con su rector?
Feliz. Varias cosas. Primero, son situaciones... uno dice, uy, el rector, y yo la verdad lo siento un amigo, y es como nos vemos cada vez que nos vemos y que estamos hablando, y la expectativa que generamos con todo esto, porque que el rector venga acá no es sencillo, no. Por las actividades que tiene.
Claro.
Y entonces, él asumió el compromiso y tiene 10 millones de cosas, y bueno, yo era como todo, en cualquier momento estaba esperando que diga, bueno, si me dice que no puede, no puede, ¿viste? Y a último, bueno, nos sentaríamos los dos y estaríamos hablando de otra cosa.
Es
pero
más,
bueno.
Vamos a decir que Franca, con quien yo me comuniqué, sí, sí. Encantadora, me puso, vamos a tratar por todos los ¿viste? Medios, excepto que surja algo de último momento. Le quiero agradecer muchísimo a Franca, ha sido un placer establecer contacto con ella. Se nota la calidad humana.
Sí, sí, no. Bueno,
algo que hablamos siempre. Pero es lo que genera él. Sí, yo creo que él no sabe lo que yo siempre le digo. Su apellido tiene que ver con él. Porque su apellido es oro, porque tiene mucha sororidad. Es algo que lo he percibido en todos los que han venido a este programa. Todo su gabinete, se podría decir.
Sí, sí,
porque
sí,
es un hombre que trabaja en gabinete.
Sí, sí.
Tienen un gabinete. Y eso es importantísimo. Y se escucha al gabinete. Y ahora hablamos con él. Sin más presentaciones, que rector de la Universidad Tecnológica Nacional, estamos con el gran, porque es un grande verdaderamente, el gran Rubén Soro. Un aplauso muy grande para Rubén. Ahí va. Hoy nosotros dos no. Es Rubén y punto. Agradezcamos que está Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que sorprendido de la hermosa descripción que hiciste de nuestra Universidad Tecnológica Nacional, de la academia, del extensionismo, y bueno, y en la persona de Lucas, un miembro de nuestro gabinete en todo lo que es la ciencia, la tecnología y la investigación. Comparto todo menos una sola cosita.
¿Qué?
De lo que expresaste.
Sí.
Dijiste que en la Universidad Tecnológica Nacional no hay asignaturas pendientes. Y sí, tenemos muchas asignaturas pendientes. Estamos en el camino de reducir esas asignaturas pendientes, como también vos lo mencionaste, no solamente con esto de aportar a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, al extensionismo, uh-huh. a la academia, atravesado por una política de género, tratar de ser sustentable, sí, que lo sustentable dañe a las personas, ¿no? ¿Y por qué digo esto?
¿Por qué?
Un ejemplo, Jujuy. ¿No?
Sí.
Queremos lo sustentable, las energías limpias, el litio, pero a costa de un sacrificio de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, un ejemplo sí. burdo que doy, pero que tenemos que hacer que los avances tecnológicos y nuestra universidad, con la esencia que tiene, una universidad, como bien lo describiste, federal, atravesada por nuestras licenciaturas, por nuestras sí. tecnicaturas, por nuestras carreras de grado de ingeniería, por nuestros posgrados, contribuyendo al avance tecnológico, pero siempre pensando en nuestra esencia, que es una esencia de una educación integral
sí.
y de oportunidades fundamentalmente.
Rubén, yo no hice una gran presentación porque tu currículum es muy extenso.
No, fue hermosa
pero
la presentación.
Me gustaría que vos me digas, ¿quién es Rubén Soro?
Ay, qué difícil que es hablar de uno mismo. Pero, a ver, yo creo que Dios me ha bendecido en conducir esta hermosa universidad. Lo digo siempre, así que no tengo problemas en repetirlo. Yo entré a la Universidad Tecnológica, no de casualidad, porque mi padre fue decano de la claro. Facultad Regional de Córdoba, fue militante también de la política universitaria, Y un poco me contagió eso. Yo había hecho un profesorado en disciplinas tecnológicas, venía de un colegio bachiller y a mí siempre me gustó la mecánica. Laburaba en el taller con mi viejo.
Vamos a decir que sos oriundo de Córdoba, por si alguien no se dio cuenta.
No se nota.
Pero por las dudas, por las dudas.
Sí, sí, sí. Y además digo que estoy contento porque mi club de fútbol, que es Instituto, le ganó a Belgrano.
Es verdad.
De paso le mando un saludo, como vos le mandaste a Franca, a todo el equipo.
A todos.
A Estefanía, sí, a Jasmina, Fernando, que es también, sí, un amigo que trabaja con Frank y que es de Belgrano, así que, uh-huh, bueno, a Lauri, a todo el rectorado.
Ahora lo vamos a hacer extensivo absolutamente a todos y todas.
A todos y a todas. Sí. Pero me picó ese bichito de continuar más allá del profesorado con ingeniería.
¿Y por qué elegiste ingeniería, Rubén?
Porque me gusta mucho la mecánica. Bien. Hice ingeniería mecánica y me gusta mucho la matemática, la física, que son las herramientas, digamos, sí, para la ingeniería.
La base.
Y bueno, y la verdad que no participé mucho los primeros años en la vida estudiantil profunda, que digo yo, que no es solamente... Estaba casado, ya tenía hijos, uh-huh, entré de 24 años, ya era papá, hacía 3 años, sí, de mi primer hijo, Rubén, y después vino Santiago. Entonces no...
¿Y fuiste de los que elegiste la Universidad Tecnológica Nacional porque necesitabas trabajar y estudiar al mismo tiempo?
Totalmente. Era lo único que me permitía el horario nocturno. Claro. Yo salía de la fábrica a las 4, 16, 18 se marcaba la tarjeta, claro, 16, 18, y llegaba a casa y tomaba un mate, pegaba un baño y a las 6 entraba y salíamos a las 23 horas. Y bueno, la Universidad Tecnológica Nacional es realmente la que daba la oportunidad, desde su esencia, desde su nacimiento, de que los trabajadores y los hijos de los trabajadores puedan estudiar.
Desde, ¿no?, la Universidad Obrera.
De la Universidad Obrera, una educación que fue algo muy linda, la creación en el 48.
Fantástico.
Y en el 49, la gratuidad de la enseñanza, y muchos derechos, pero también obligaciones que teníamos que afrontar como estudiantes, como graduados, para aportar nuestros conocimientos, sí, al sector fundamentalmente de la producción del trabajo, ¿no?
Me nombraste a papá.
Sí, mi viejo, no lo tengo más, él se fue joven, se fue a los 67 años, en el año 2007 falleció, pero indudablemente que nuestros padres, sí, nosotros los adoramos, que tienen sus errores, que como los tenemos nosotros también, ¿no? No hay un manual para ser padre, pero me dejó cosas positivas, una de ellas es el amor a la universidad.
Lo percibí.
Y bueno, y después empecé a militar, cuando ya terminaba de cursar, cuando me di cuenta que no alcanzaba con estudiar y adquirir un conocimiento y que ese conocimiento sea individual, sino que teníamos que militar nuestro derecho como estudiantes, como docentes, como universidad fundamentalmente. Uh-huh. Me disparó mucho el tema de la Ley de Educación Superior.
Claro.
Militamos en contra de algunas cosas y fundamentalmente de un artículo que decía que nuestra Universidad Tecnológica Nacional dejaba de ser universidad para ser un instituto superior.
Sí.
Porque no teníamos la universalidad de los conocimientos, éramos
ingeniería. Eso, gravísimo.
Nada más.
Sí.
Con la lucha logramos que haya un artículo que diga, a excepción de la Universidad Tecnológica Nacional por su jerarquía, su tamaño, su federalismo.
Sí.
Entonces yo creo que con la militancia, con la lucha, se revierten un montón de situaciones como las que hoy estamos atravesando. Por eso,
Rubén,
tenemos asignaturas
pendientes. ¿Qué es ser militante?
Ser militante es sentir la pasión, las ganas, el deseo, tener la fuerza, el compromiso y la voluntad de defender lo que creemos que es justo. No solamente para nosotros, sino para un grupo,
claro,
de personas que persigue fundamentalmente la justicia social, el bienestar de todos, ¿no? Y que entienda que la política, y esto es una frase hecha, pero yo la siento, no debe beneficiar a pocos, sino que debe beneficiar a quienes nos sostienen fundamentalmente.
Qué bien lo que decís. Es una frase que la siento. Estamos tan acostumbrados a escucharla, pero qué distinto es cuando uno lo siente en la mayoría de las cuestiones de la vida.
Tal cual.
Contame, hasta que llegaste a ser rector de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, de la Universidad Tecnológica
Nacional.
A ver, ni me lo imaginaba. Yo militaba, peleaba. No era fácil aguantarme a mí, porque yo siempre digo que los que me escuchen y los de la Tecnológica, nuestro Consejo Superior, nuestra autoridad, nuestros jóvenes, todos me conocen que generalmente pido permiso, planteo el problema y si la puerta está abierta entro y conversamos de lo que creemos que es lo necesario para nuestra universidad. Uh-huh. Y si la puerta me la cierran, la golpeo, y si no me la abren, la volteo.
Qué bien.
Porque creo que esa es la militancia realmente. Qué y bueno, bien. Y terminé los estudios y vine a trabajar acá a Buenos Aires en el 97 con el ingeniero Broto como rector. Estuve 8 años de secretario de sí. Bienestar Estudiantil, un área muy linda, ¿no? Porque uh-huh. está el tema de las becas, de la salud, claro. del deporte, de todo lo que contribuye a ayudar a que se cumpla el sueño de nuestro estudiante de recibirse. Uh-huh. Desde una posición nacional, una universidad federal con 30 sedes, es difícil llegar, pero sí fijar los lineamientos de la política que cada secretaria de Asuntos Estudiantiles de nuestras facultades tenía que llevar adelante. Y bueno, y el ingeniero Broto me enseñó mucho, digamos, en esto. Yo siempre lo tuve como una persona, como un líder.
¿Qué le dirías hoy a él?
Que él también se nos fue hace poquito.
Lo sé, por eso.
Se lo pude decir antes de que me pude despedir de él y decirle gracias por todo lo que me enseñó, porque entendí que mi cambio necesitaba un cambio, porque era muy prepotente yo en mi defensa, y él me dijo, tranquilo, sin prisa, pero sin pausa.
Qué bien.
Y hay que hacerse entender de otra forma.
Qué bien.
Me enseñó mucho de la política universitaria, y bueno, y ahí empecé con él, después
y de la
fui
vida.
De la vida, después fui secretario de Relaciones Internacionales, asesor del rectorado, me fui a Córdoba 4 años como secretario de Extensión sí. Universitaria, donde también aprendí mucho. Porque la extensión hay que comprenderla, que es la universidad que sale al medio, pero que también acerca a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, acercarlas a nuestra universidad.
Fundamental.
Fundamental.
Es más, la proximidad que tiene la Universidad Tecnológica Nacional es extraordinaria.
Es extraordinaria. Y bueno, y después de esta Secretaría de Extensión, fui vicedecano de la Facultad Regional Córdoba, pero no asumí porque en el medio nuestro decano lo eligieron rector, el ingeniero Ayazar. Entonces hicimos una asamblea en Córdoba que me dijo decano por 4 años. Y después, bueno, tuve esto que para mí, que no lo busqué y lo digo sinceramente a esto, pero que para mí es un honor conducir lo que creo que es la única universidad federal del país con esta esencia que hablabas vos y que confirmo yo, que es la única federal comprometida con, en este caso, con la ingeniería de nuestro país, pero aportando soluciones que puedan fijar las políticas de Estado, de gobiernos municipales, sí. provinciales, nacionales, de organizaciones, de empresas, porque también, repito algo que siempre digo, creo que no somos consultoras privilegiadas del Estado, somos consultoras estratégicas del Estado.
Así es.
Por eso, y quedan muchas asignaturas pendientes. Todavía hay muchas personas que no pueden estudiar, hay muchas personas que ni siquiera saben dónde se encuentra la Universidad Tecnológica Nacional, entonces tenemos que seguir educando y haciendo que nuestro conocimiento sea realmente democratizado.
Rubén, y cuando te dijeron sos el rector, ¿qué sentiste?
Y bueno, un desafío muy grande, y también lo he dicho siempre y no tengo vergüenza de decirlo, mucho temor. No temor al fracaso, ¿no? Sino de estar a la altura de semejante desafío, pero me encontré con algo fantástico y que no sé si es ego lo que voy a transmitir, pero siempre me gustó formar equipos, ¿no?
Sí.
Desde chico, desde los equipos de fútbol hasta los equipos tecnológicos, digamos. Y me gustó formar equipos y sumamos de distintas vertientes, ¿no? Que estaban de acuerdo con nuestra política, que venimos de hace 30 años con la política estudiantil, de graduados y de docentes, de sumar algunas otras opiniones que hoy también están en nuestro gabinete, de trabajar todos juntos, y tengo la suerte, no solamente Lucas, que está acá presente, sino todo mi gabinete, que es muy comprometido, muy colaborativo, que nos reunimos, que definimos la política, la definimos entre todos. Y algo también que me enseñó el ingeniero Broto, saber delegar.
Qué bien.
No querer hacer todo uno solo, porque solo nada se puede hacer solo.
Qué bien. Rubén, a nivel política educativa, ¿qué balance podés hacer en la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Qué se hizo y qué resta?
Bueno, sí, mira, nosotros en esta gestión, cuando estábamos en campaña, recorriendo nuestras 30 sedes, de decir esto que dijiste vos, ¿no? De hablar de los pilares fundamentales que, del extensionismo, de la academia, de la ciencia y la tecnología, agregar el tema de la política en género, que nos falta mucho, pero que estamos avanzando. También le mando un gran saludo a la Unidad de Género y Diversidad de nuestra universidad, Gabriela Mariño, y a todo, todo su equipo, a través de la Secretaría de Coordinación General de Juan Carlos Agüero, pero hacerlo en serio, realmente en serio. En la última reunión del Consejo Superior se aprobó el manual de lenguaje, o sea, existe inclusivo. Bueno, estamos formando la Unidad de Géneros en las 30 sedes de nuestro país. Estamos tratando de ayudar a que se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cosa que desde ya digo que es imposible. ¿No? Han pasado más de la mitad de los años desde que se fijó esta agenda y no hemos alcanzado ni un 20% de los objetivos.
Pero lo que pasa, Rubén, que dentro de todo ustedes la luchan para lograrlo. Porque para algunos quedan los ODS, en los ODS se quedan hermosos, pero hay que ejecutarlos.
Sí. Muchos hacen referencia a los ODS 2, a los ODS 5, qué sé yo. Pero realmente tenemos que trabajar para tener un mejor mundo, porque, y esto no es de ninguna película, porque nos vamos a quedar sin mundo si no hacemos algo.
Entonces, el medio ambiente habla.
El medio ambiente habla, tal cual.
Y grita. Como en muchos casos.
Sí. Pero bueno, el desafío, el temor que sentí, vuelvo a decir, se fue yendo, porque me pasó como decano en Córdoba también, ¿no? Uno cuando logra algo, decís, bueno, ahora es el momento de sentarse, de gestionar y de estar a la altura, porque estar a la altura de nuestra universidad significa que nuestra universidad siga creciendo, ¿no? No te olvides que nosotros fuimos muy rechazados en los principios de la universidad obrera, cuando éramos los ingenieros de fábrica, ¿no? Que tenían que ir al taller a juntar viruta. Y bueno, algunos, que yo digo, los gorilas de esos años, no nos consideran como ingenieros.
Pero se han logrado imponer. Hoy en día los mejores ingenieros te dicen de la UTN.
Ninguna duda, aportando el 40% de la cantidad de grados de ingeniería en el país. Otra asignatura pendiente, aumentar la cantidad de grados, por supuesto. Que un poco nosotros como Consejo Interuniversitario Nacional, que aglutina a todas las universidades públicas del país, hicimos un documento, ¿no? Sosteniendo y exigiendo que los candidatos a presidente de nuestro país digan lo que piensan y qué van a hacer con la educación pública. Bueno, algunos fueron sinceros, como Bullrich. Ella dijo lo que quiere la educación pública. Dijo que tenemos el 50% de los extranjeros, no sé dónde sacó esa estadística, es realmente muy triste.
Sí, salió Scilione.
Claro, bueno, Milei expresó que la universidad pública, no sé, le tiene que dar un voucher. Bullrich, y ya lo sufrimos. Los otros no me hace falta que me lo digan.
Ya lo vivimos.
Los otros no hace falta que me digan qué quieren de la universidad, porque ya tuvimos 4 años de macrismo, en donde nuestras universidades no se construyó un metro cuadrado, en donde no había equipamiento para ciencia y tecnología, no había ni el equipar ciencia, ni el construir ciencia, ni las becas Belgrano, ni las becas Progresar.
No había salud.
Nuestros científicos eran realmente, voy a utilizar una palabra muy cordobesa, ninguneados. Y simplemente la sostenían, no la pudieron arancelar porque nunca lo vamos a permitir a eso, pero la sostenían, digamos, como una carga, no como realmente.
Bueno, destruyó las escuelas de oficio.
Todo. Y quienes no entiendan que con la educación se puede salir de cualquier crisis contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, realmente no entiende de qué se trata las políticas de Estado que hacen bien a una patria.
Presente y futuro para vos de la Universidad Tecnológica Nacional.
El presente que estamos viviendo creo que es bueno, porque estamos en las agendas, hoy por hoy estamos en la agenda de las políticas públicas, y nuestra universidad creo que está a la altura de dar respuesta, no solamente a lo fundamental que es la educación, ¿no? Con nuestro claustro más importante, que son nuestros estudiantes. Y con esto no quiero desmerecer, todo lo contrario, quiero reconocer al claustro docente, que se bancó una pandemia, que no se reconvirtió y que sigue comprometido en educar a nuestros jóvenes, a nuestros compañeros no docentes, que ayudan también a lograr el objetivo de que nuestros estudiantes se gradúen.
No habría docentes.
Por supuesto, desde que limpie el baño hasta que los que confeccionen el título. Así es. Todos son importantes. Y nuestros graduados, que nos representan en el lugar donde les toque trabajar, dejando muy bien bien parada siempre la Universidad de Tecnología Nacional.
Sí, tienen puesta la camiseta.
Ese es más, el presente.
Alguien dice estudié en la UTN y la otra persona estudió en la UTN, ya son hermanos del alma.
Así
inmediatamente.
Dice. No me gusta utilizar el término que muchos utilizamos de que somos una gran familia. Nunca me gustó ese término, como otros, ¿no? Que dicen la vara está alta. Yo creo que la vara nunca está alta. Siempre se la puede
superar. Pero qué bueno vivirlo como una familia, vivirlo como un hogar, porque la universidad en muchos casos es el hogar de muchos.
Sí. Y bueno, y el futuro es seguir en esta línea, seguir formando ingenieros, aumentar la cantidad de graduados, rediseñar nuestros planes de estudios. En el Consejo Interuniversitario Nacional se habló mucho de esto.
Sí,
hay muchos rechazos por ahí de acortar las carreras, pero creo que tenemos que acortar un poco las carreras. Hoy la demanda, el mundo lo necesita, tener.
Rubén, y en relación también a algo que hablábamos con Lucas en otros programas, una duración de 6 años. Vos sabés que los jóvenes hoy te dicen es una vida.
Es una vida.
En cambio, si de a 2 años tenés tecnicaturas o tenés títulos
intermedios.
Exactamente. Creo que va motorizando y va generando hasta la continuidad y a su vez poder trabajar.
Exacto. Bueno, mira, es muy interesante tu comentario. Estamos en eso, estamos logrando títulos intermedios, la mayoría de nuestra ingeniería. Cuando las ingenierías eran de 6 años, se pasaron a 5, pero que los contenidos se comprimieron.
Claro.
No bajamos la cantidad de contenido. Un año menos, pero con carga horaria muy similar. Estamos tratando de diseñar nuevos diseños curriculares, ver si se pasa 4 años las ingenierías con título intermedio y también con reconocimiento de trayectos formativos y reconocimiento del saber.
Fundamental.
Porque hoy decimos que un chico se fue en segundo año y abandonó.
No.
Entonces tenemos deserción y degranamiento. Pero si nosotros le certificamos su saber de los 2 años, y hay una posición egoísta tal vez en lo que digo, le estamos certificando el saber al chico, le estamos tratando de generar que pueda conseguir un empleo.
Las dos cosas.
Y nosotros como universidad mejoramos los índices de la deserción. Porque
eso
no
es incentivo.
Fue una decisión, se fue con ese certificado del saber y hizo su vida a partir de ahí, y para nosotros deja de ser un degranamiento y una deserción.
Exactamente, coincido plenamente. Creo que es parte del futuro.
Así es.
Presente y del futuro.
Así es.
Hablamos mucho también sobre políticas de género y es algo que ustedes lo han arraigado mucho, y más vos como rector. ¿Qué significó implementar esto en la universidad?
Bueno, vos sabés que es un tema en la cual, y te digo, yo lo estoy aprendiendo, ¿no? Tengo 61 años, pero estoy aprendiendo.
Sos joven, Rubén.
Estoy aprendiendo mucho porque vos sabés que nuestra generación. No sé, yo iba al colegio secundario y tal vez veníamos hablando con Lucas de eso, ¿no?
Para ser rector es un rector joven.
Gracias.
61 años, no, sos muy joven.
Veníamos hablando con Lucas de esas épocas en la cual por ahí uno hacía un chiste y hoy es considerado que yo está haciendo bullying, ¿no?
Sí.
Y en mi época no era así, pero gracias a Dios que hemos aprendido de que sí, que tal vez estábamos haciendo inconscientemente un daño a una persona, sea hombre, sea mujer, o sea del colectivo que tenga que ser.
El que fuera.
Y bueno, estamos aprendiendo y en esto nos están ayudando mucho nuestras mujeres también. ¿Por qué? Porque en nuestra universidad eran todos hombres.
Claro, por eso te lo pregunto muy específicamente.
Pero,
algo más machista que la ingeniería.
Y que la tecnológica.
Claro.
¿Por qué no? Porque
por
se estudiaba de noche.
Hay que implementar una política de género en la universidad tecnológica.
Después fueron cambiando porque nuestras mujeres empezaron a participar de la parte académica, a
y
cursar.
Hay más mujeres en ingeniería.
Sí, la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería en sistemas, fundamentalmente.
Cambió
estas 3
muchísimo.
Ingeniería, no solamente que tiene muchísimas mujeres, sino que las estadísticas dicen, y que no se me enojen los hombres, de que son mucho más eficientes, más eficaces, que se reciben más rápido, con mejores calificaciones que los hombres.
Sí. Estamos hablando, secretario de Coordinación Universitaria. Estamos con el secretario de Coordinación Universitaria del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Juan Carlos Agüero. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra, Lucas, bueno, a toda la audiencia.
Yo te digo una cosa, habías dicho que no sos de ir a determinadas radios, pero tenés una voz que da muchísimo para radio, un estilo muy particular de voz tenés.
No soy, los que me conocen, no soy mucho de hablar, sí, digamos, en reuniones compañeriles, ahí sí, a donde tenemos que bajar algunas ideas, algunos direccionamientos, sí, públicamente,
sí.
Creo que hay gente que lo hace mejor que yo y que dice cosas más importantes que yo.
Ahora lo vamos a determinar en el transcurso del programa, pero te noto una tonadita. ¿De
cómo
dónde
te diste cuenta que también sí, el señor es italiano? Sí, también. Sí.
Bueno, eso como es una particularidad de la UTN.
Sí.
Nosotros estamos en 12 provincias. Yo soy de la provincia de Córdoba, junto con el rector y el secretario de Extensión Universitaria. Somos la Facultad Regional de Córdoba.
Sí.
Bueno, después tenemos en el gabinete compañeros de Santa Fe, sí, de Córdoba, de provincia, de San Francisco.
Sí, Tucumán.
Tucumán,
han
de
venido.
San Nicolás, acá de provincia,
sí,
de Buenos Aires.
También.
Así que lo nuestro es una variedad de tonadas ahí que vos encontrás en nuestro rectorado, que la verdad que está muy bueno.
Qué lindo coro, porque a mí me gusta mucho, Juan Carlos, porque es el coro de un país. Nunca mejor dicho que hay que federalizar, y hay que federalizar la educación, que no es nada sencillo, pero ustedes tienen el coro de un país en una universidad como es la Universidad Tecnológica Nacional, y eso es para felicitarlos.
Sí, eso viene desde una visión en su momento de la construcción, cuando la crea Juan Domingo Perón, nuestro
claro,
creador de la universidad, con una mirada de industrialización de la Argentina, y arma en estas 12 provincias 30 regionales, algunas menos en ese momento, cuando lo armó, no éramos tantas, después se fueron aumentando algunas otras más, que en algún momento eran o extensiones áulicas, unidades académicas, que pasaron a ser facultad regional. Bueno, y esto que decís vos, ¿no? Es un lindo desafío este tema de la federalización,
sí,
que creo que para nuestra universidad es una gran fortaleza, pero también a las mismas cosas por ahí hace algunas dificultades, que todos vamos para el mismo lado, las idiosincrasias de cada una
claro,
de las regiones también cuentan en esto.
Mm-hmm.
Bueno, es algo que la verdad que es un desafío muy lindo.
Pero como todo director de orquesta, en este caso director de coro, es muy bueno de quien estamos hablando, ¿no, Soro?
Sí, bueno, creo que eso que un poco nos dijo Luca recién, creo que también nuestro rector, digamos, es, creo que baja una humildad hacia
exacto,
todo su gabinete, una amplitud, digamos, independientemente de cada una de las ideas políticas que haya en cada una de las
claro,
regionales, tratar de respetar la institución, tratar de ver que nosotros tenemos un contenido y sostener una idea que tiene la universidad pública, fundamentalmente en lo ancho
claro,
y lo largo de nuestro país. Entonces creo que sin él nada de todo esto podría ser posible. Si bien hace un año y medio que está en
sí,
la gestión, creo que ha ido marcando muchas cosas que se han ido viendo con respecto al cambio de la universidad, que por lo menos poner temas de discusiones
claro,
que en una de esas
de debate,
antes no estaban.
Mm.
Y eso me parece que enriquece mucho los aportes, las ideas, los distintos puntos de vista, los pensamientos distintos, a donde entre todos vamos haciendo o vamos empujando este enorme barco que es nuestra Universidad Tecnológica a un camino donde confluyan, digamos, los sueños de muchos argentinos que entran a cada
claro,
una de nuestras aulas, ¿no?
Juan Carlos, vos hablabas de un contenido, y yo siempre digo en educación es necesario un contenido y un continente. El continente está dado por la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora, ¿cuáles son los ejes de este contenido que diferencia a la Universidad Tecnológica Nacional o que marca hitos de la Universidad Tecnológica Nacional para vos?
Oh.
Que has estado con una gran trayectoria y hoy cumplís un rol importantísimo.
Creo que, a ver, de la esencia de nuestra universidad ya nació distinta.
Claro.
La esencia de nuestra universidad era apuntada al obrero, al hijo del trabajador. Tenías que entrar, entraban, digamos, los laburantes que podían elegir la carrera en base a la
claro,
afinidad que tenían ellos en su trabajo. Eso ya la hizo, digamos, distinta, porque salió de una élite en
exacto,
ese momento de la universidad, a donde fue la universidad para todo el mundo, realmente la universidad
sí,
pública. Bueno, te olvides que nosotros, la promulgación de nuestra universidad sale en el 48
claro,
y en el 49 se sacan los aranceles de todo el sistema universitario. O sea, como nosotros como fuimos el prólogo
claro,
de la universidad pública argentina.
El preludio, justamente.
Entonces digo, ya ahí nacemos distinto, ¿no? Uh-huh. Con una mirada industrial, con un compromiso nacional, con esta humildad, digamos, de que el acceso realmente, independientemente de los aranceles, sean para todos, para los
laburantes. Nunca mejor dicho, de producción y trabajo, porque hizo, hace y será a la posibilidad de trabajar y estudiar.
Sí, bueno, es una discusión que también lo estamos dando en nuestra universidad hoy. Digamos, las carreras así también fueron evolucionando. Claro. En nuestra universidad tecnológica, como su nombre lo demanda, tendría que tener cambios permanentes, continuamente, y eso hay veces que hoy, digamos, esto que demanda la tecnología, sí, que demanda la producción, tenemos que ser equilibrados porque queremos agregar cada vez más temas a los contenidos, sí, de nuestras carreras, en lo cual tenemos que ser cuidadosos de que nuestros laburantes, que nuestra, claro, esencia, no se empiecen a alejar de la universidad.
Exactamente.
Y por otro lado, eso en los primeros años. Y en los años altos, que ya los chicos tienen una capacidad y que ya la industria, que ellos propios, en sus propios empresas...
Claro, que no se vayan por el trabajo que ya lograron.
Exactamente. Entonces, digo, ahí es toda una delgada línea que tenemos que ir equilibrando constantemente.
Juan Carlos, nosotros hablábamos en varios programas en este hecho, en el cual poder certificar o dar diplomaturas por tramos, que creo que eso podría ser un aliciente. Por ejemplo, a primero que vivimos en mucha inmediatez, vamos a ser, uh-huh, sinceros, y a veces decir 6 años, 8 años es toda una vida. Entonces, muchas veces estas certificaciones a los 2 años y a los 4 años son un incentivo para la continuidad, y a su vez, si estás trabajando, también tenés la diplomatura del camino realizado. ¿Qué te parece a vos?
No, nos parece súper interesante. De hecho, en muchos casos lo hacemos en nuestras carreras, claro, de tecnicaturas. Digamos, por ahí los estás costando. Nosotros, nuestras carreras de ingeniería o licenciaturas tienen una fuerte performance en la ciencia básica, claro, en los primeros años, en lo cual cuesta por ahí hacer un trayecto formativo, claro, únicamente con esa expertise. Pero, digamos, creo que también va todo...
concatenado.
Va todo concatenado, pero tampoco sin perder...
El eje,
pero aparte la visión que creemos que,
claro,
tiene que tener un país...
La columna vertebral.
Pero no nuestra, de la universidad.
No, del país.
Del país, porque si nosotros queremos un país industrializado...
Claro.
A ver, si nosotros sacamos muchos técnicos, o damos muchas articulaciones de trayectos formativos... vamos a tener una gran masa de técnicos, pero no vamos a tener los nuevos empresarios que pueden armar, sí, sus pymes, que son las generadoras de los puestos de empleo de toda la Argentina. Entonces, digo,
pero puede haber una buena sinergia entre educación y pyme, fundamental.
Es que de hecho lo hay. Nuestro secretario de vinculación, junto con, sí, Lucas, a ver, están constantemente trabajando en estos,
exacto,
temas. Se ha firmado convenios con la Asociación de Parques Industriales,
claro,
con la Federación Argentina de Municipios,
sí,
digamos, después con la CAME. Bueno, hay una serie de desarrollos que nosotros creo que como universidad tenemos mucho que ver para aportar ese desarrollo industrial que tiene que tener nuestra Argentina. Y qué más que Luca acá como subsecretario de Ciencia y Tecnología, y Dani Altina, bueno,
sí,
todos los muchachos que nos acompañan en el gabinete, que son colegas, compañeros nuestros, que hacen un esfuerzo diario para crear oportunidades, para que más allá de tener una formación profesional, también tengamos un individuo comprometido. Pero además de eso, ser protagonista en los cambios que necesita nuestra Argentina, que hoy creo que la sociedad, nuestros alumnos que ingresan con un gran sueño, que no todos hoy lo pueden cumplir,
sí,
tratar de crear estos trayectos formativos, mm, para que o lo continúen o por lo menos tengan una formación. Nosotros creemos, estamos convencidos que el alumno, independientemente se reciba o no y pasa por la universidad, esa persona cambió. Y si se puede llevar una certificación...
mejor.
O se puede llevar un título de técnico, una diplomatura, una licenciatura, una ingeniería, muchísimo mejor. Pero sí creo que en ese cambio permanente de la Argentina, de abrir miradas a chicos que por ahí se ven renegados de un montón de, sí, de situaciones, me parece que incorporar eso en nuestra universidad es lo fundamental que tendremos que hacer.
¿Cómo podemos fomentar el pasillo educativo? Porque lo que vos estás diciendo es eso, es el pasillo, es el hecho de transitar, es el hecho de pisar la universidad. ¿Cómo se puede fomentar? Y esto es para cualquier edad, porque no únicamente son aquellos que finalizan la secundaria, el pasaje a la universidad. Esto puede, no, ser a cualquier edad. Hasta hay muchos que nos dejan cantidad de mensajes en relación a este programa y que que nos dicen, yo tengo una asignatura pendiente que es terminar mi carrera.
No, a ver, creo que la universidad es pública en general. Yo me voy a salir un poquito, pues si nos quedamos como... Bueno, nuestro, creo que el sistema universitario argentino en la universidad pública en eso contribuye muchísimo. Desde el extensionismo universitario, que es una sí. figura muy, muy de, Argentina, sí. digamos, ¿no? Incorpora en quehaceres, digamos, a jubilados, sí. a chicos que todavía no terminaron la secundaria, a ama de casa. En la pandemia yo creo que el sistema universitario fue muy importante en todo esto, que cuando había personas mayores... A ver, nosotros, yo tengo un ejemplo, el extensionismo de nuestra universidad, por ejemplo, a los jubilados que no tenían en una de esas una muy buena relación claro. con todo lo que es las tecnologías y no podían ir al banco a cobrar y que sí. no podían ir a hacer las compras o que no conocían cómo pagar una con una billetera virtual o cómo funcionaba en el internet de las cosas, se cumplió un rol importante. Digo, constantemente ese pasillo de la universidad está abierto para aquellos que quieran y que puedan acceder, a, digamos, que tengan ganas.
Sí, siempre, el deseo.
Sí, siempre hay una respuesta de nuestro sistema universitario. Si no es en nuestra universidad, será en otra, pero creo que el sistema universitario atraviesa mucho nuestra sociedad y creo que es hoy, esto es una humilde opinión, muy personal, por supuesto, pero creo que es hoy la Universidad Pública Argentina una de las instituciones que todavía sigue manteniendo una credibilidad con respecto a muchas.
Bien. Juan Carlos, te quiero preguntar, ¿cuál fue la y qué momento pisaste por primera vez vos una universidad, y en este caso la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Cuál fue ese primer día? Contame.
Y con muchas dudas, cuando nos fuimos a inscribir, con algunas cuestiones, nosotros lo de en mi época, la gran mayoría venía de la claro. pública, de la media, veníamos con mucho arraigue de eso, de, sí. de la universidad pública, de seguir estudiando en lo público, lo cual era, es y sigue siendo un prestigio estudiar en nuestra universidad pública. Y bueno, ese día con mucho temor, que uno por ahí no sabía si le estaba pegando o no a la carrera claro. en la que se inscribía. Y bueno, y después empezar con los cursos de ingreso, con esos cursos de nivelaciones que dan en nuestra universidad.
¿Y por qué elegiste la Universidad Tecnológica Nacional?
Y creo que me identifico su esencia.
Bien.
Esta cuestión de cómo venía sin conocerla, pero sí porque escuchaba mucho. Yo particularmente, en mi situación... nosotros en Córdoba tenemos un sistema universitario de muchas propuestas, muy amplio.
Sí.
Tenemos la madre de las universidades, que es la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años de vida. Y bueno, y es como que nuestra universidad en ese momento era todavía que recién volvíamos de la democracia, que la pasamos feo en la dictadura por claro. quien había creado nuestra universidad.
Claro.
Entonces era como los cabecitas negras.
Sí, sí.
Y bueno, y hoy creo que no me equivoqué, y hoy creo que nuestra universidad, con todos nosotros y un montón de compañeros más que ingresaron con nosotros y que después fuimos a militar a los centros de estudiantes y que tuvimos una vida política, creo que hemos cambiado eso. Hoy vemos a la Universidad Tecnológica como una opción muy seria, ya no somos más los cabecitas negras, hoy somos unos protagonistas en la vida cotidiana de todos los argentinos, aportando, digamos, al Estado Nacional, provincial y municipales, modernización del Estado, una serie de cuestiones que sería incalculable o nos llevaría mucho tiempo mencionarla.
Juan Carlos.
Pero hoy hay mucha de esa gente que viven en cada una de esas regiones que sienten un orgullo de que esté en la universidad y tienen ganas de ser parte de ella.
De la primera vez que la pisaste, que es esto que estás narrando, y aparte se te percibe una cierta emoción cuando lo decís, ahora que la estás pisando, ¿cuáles fueron tus hitos más importantes dentro de la Universidad Tecnológica Nacional?
Y creo que uno de los hitos fue, primero, el cambio personal que me dio a mí. No sé, yo, a ver, tengo 50 años.
Joven.
Me acuerdo cuando nosotros empezamos a participar como una expresión de deseo de que no pasaran algunas cosas en el año 95 mediante una ley de educación superior que se quería imponer. En esa ley de educación superior, en el primer borrador que empezó a circular, en ese momento la UTN tenía una particularidad que después fue ampliando su oferta, pero daba toda ingeniería. Ahora da algunas licenciaturas, licenciatura en administración rural, sí, licenciatura en organización industrial, pero eran todas ingeniería. Y había un artículo muy particular en la ley de educación que decía que todas las universidades, que era la nuestra, que tuviera una única rama, iba a pasar a ser instituto. Eso nos movilizó. Pero, a ver, el hito es que cuando empezamos a movernos por esta cuestión, mi viejo todavía con una cuestión del temor de lo que se había vivido en una época, sí, que no era muy lejana, che, tengamos cuidado, no, claro, lugar el centro estudiante. Eso creo que fue, para mí, que yo era muy chico cuando pasó, si después bien nos formamos, leímos, pero no lo pude transcurrir en carne propia. Sí me acuerdo de haber ido con mi vieja en un colectivo, que nos pararan y nos pidieran documentos o situaciones, sí, así. Sí. Pero, digo, eso fue como que me marcó. Y la importancia que tenía un centro de estudiantes en la sociedad, ¿no? Qué, porque, verdad, mi viejo no había pisado la universidad.
Qué verdad.
Pero tenía miedo a que yo formara parte de tratar de cambiar algo. Entonces, el temor me estaba indicando decir, guarda, pero acá hay un eje transformador de algunas situaciones de realidad. Ese creo que fue mi primer hito, que la verdad que me movilizó y que lejos de sentir temor, me parece que me terminó de decidir. No venía de una militancia, bueno, cuando tenía 14 años recién, claro, se estaba recuperando la democracia, no había muchos espacios de participación, pero...
Ahora, en este primer hito, discúlpame que te interrumpa, Juan Carlos, en este primer hito fueron muy importantes tus padres, se nota,
sí, siempre,
en tu vida.
Siempre, porque mis viejos, por más que no hayan pisado una universidad, siempre nos reivindicaron, digamos, la cuestión esta de lo fundamental que es el estudio, lo fundamental que es la participación y lo fundamental que es estar preparado para lo que se viene.
Si lo estuvieras delante de tus viejos, ¿qué le dirías?
Muchísimas gracias, se lo digo siempre. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hicieron por tratar de que nosotros mejoremos y que siempre seamos comprometidos. Eso
seguro
a mí, a mis hermanos.
Seguro que deben estar muy orgullosos, porque se te percibe una persona tan transparente, tan humilde y tan digna y con tanto conocimiento. Segundo hito, otro que marcó tu carrera.
Y bueno,
a lo después, que llegaste hoy, que es muy importante.
No, después creo que fue el proceso que nos movilizó a armar nuestra agrupación nacional.
Claro.
Eso creo, yo siempre los hitos que te puedo decir, salvo este del comienzo, yo creo que después todos los hitos no lo pongo en términos personales.
En equipo.
Sino que en el conjunto y la colaboración de un equipo, de tratar de mejorar siempre nuestra institución, de tratar de ser gente comprometida, de tratar de que nuestros compañeros de curso pudieran tener una responsabilidad social en mirar siempre al otro, que creo que eso está muy arraigado en las aulas de la Universidad Tecnológica. Creo que uno de los hitos, nosotros, te voy a contar, sí, algo así como una especie de infidencia, ¿no? La gran mayoría de nuestros compañeros venían...
La mayoría me vienen con infidencias, menos Lucas Jiménez, que nunca me da una primicia, una infidencia. Te agradezco mucho, Juan Carlos.
Nosotros la mayoría veníamos de compañeros de familias peronistas, y cuando entramos a militar en nuestra universidad, casualmente uno de los temas fue contra el menemismo, que era lo que encabezaba, claro, en ese momento el peronismo. O sea que nosotros no estábamos ni en Franja Morada, claro, ni en lo que eran distintas agrupaciones peronistas. Entonces tuvimos que armar nuestra propia lista, que se llamó AETI, cuando nacimos en Córdoba, que era Agrupación de Estudiantes Tecnológicos Independientes. Y bueno, y desde ahí, desde Córdoba, después con las otras facultades de Córdoba también, sí, San, sí, Francisco, Villa María, fuimos creciendo en todas las demás regionales. Hoy actualmente se sigue llamando nuestra lista nada más que FETI, ahora FETI, es Frente, sí, de Estudiantes Tecnológicos Independientes, y yo creo que ese...
No me digas que FETI, que vinieron las otras semanas, nace de vos.
No.
Va, del conjunto de,
sí,
ustedes.
Sí, nace de...
¿Y cómo lo ves hoy a FETI?
Muy bien. Te digo, más allá de lo político, creo que esta mezcla de la que estamos viviendo hoy no nos tendría que dejar perder el norte, digamos, desde esa componente y de esos sueños políticos que teníamos, a ver hoy cómo los atravesamos y cómo los hacemos realidad en la gestión. Eso es en algunas cosas complicado, pero creo que ese es el sueño por el que empezamos cuando teníamos de 20 años, 18 años.
Qué lindo.
Y creo que hoy, digamos, independientemente de que hoy estamos con nuestro compañero, que fue también uno de los precursores de nuestra agrupación, que es el rector, cómo hoy hacemos que esos sueños que teníamos, que un montón de compañeros y compañeras que nos votaron en ese momento y que nos siguen votando hoy, cómo hacemos esto posible para este cambio de la universidad, que siga siendo inclusivo, que siga teniendo una preponderancia para las personas que laburan y que a la misma vez pueda ser moderna y ágil como demandan los tiempos. Me parece que ese es nuestro gran compromiso, pero sí creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que nos vemos muy bien. Más allá de que haya algunas personas que venimos desde la militancia del FETI, sí. hay otras personas que no, que vienen más del mundo académico, sí. Como el caso de Lucas, como el caso de la Secretaría Académica. Se ha armado, sí, un muy buen equipo, tratando de poner sobre la mesa las ideas que teníamos, que creo que coincidimos rápidamente. Y bueno, y ya gracias a todo el conjunto, me parece que a ese sueño lo vamos a haber cumplido. O por lo menos, como te dije al comienzo, me parece que hay temas que hay que tirar sobre la mesa, no hay que esconderlo, no hay que quedarse en ese statu quo que generan las comodidades de ir a cobrar los sueldos a fin de mes únicamente. Y ponerlo en la mesa, que se discutan. Nosotros somos muy respetuosos de nuestros órganos de gobierno. Entonces creo que nuestra responsabilidad es poner los temas, la agenda, a donde queremos ir, a discusión de esos cuerpos colegiados, y bueno, y ahí veremos, obviamente con muchas capacidades y con mucha discusión y con muchas ganas de generar todo eso.
Responsabilidad.
¿No?
Yo quiero decir algo, el programa, aparte de pasarse volando, yo quiero rescatar, aparte de tu humildad, de tu idoneidad y demás, que lo había dicho Lucas al inicio, sos una buena persona, Juan Carlos. Lo que se percibe de vos es que sos un buen hombre, y un hombre con todas las letras. Se percibe, más allá de tu capacidad, de todo tu conocimiento, del lugar que ocupás en la Universidad Tecnológica Nacional, ser buen tipo es un título que, por lo menos yo, de acá, llévatelo, porque sos buena persona. Y eso es fantástico.
Todas las personas.
En la mirada te lo dice. La mirada lo transmite, la transparencia, la emoción, la fortaleza, el límite, todo. Tenés esa capacidad, y cuando alguien a través de la mirada puede decir todo, es que es una persona no únicamente con idoneidad, con transparencia. Y no una transparencia de un papel de calcar, sino la transparencia del alma. Así que gracias, Juan Carlos.
No, muchas gracias a vos, Alejandra. La verdad que me sentí muy cómodo, si bien dije en el comienzo de que no estaba muy acostumbrado a esto, la verdad que aquí la pasé muy, pero muy, muy bien. Te agradezco las últimas palabras. Nosotros tenemos un dicho por ahí con todos los otros muchachos del gabinete, decimos, lo importante es ser buen tipo, todo lo otro demás se aprende. Ser buen tipo no se aprende nunca, o sos o no sos.
Bien.
Así que agradecerte. Gracias. Nuevamente las palabras a Lucas por la invitación. Bien. Primero estaba como que sí, que no, que sí, que no, la venía pateando porque...
Ahora vamos con el episodio 2.
vinieron todos y me dice Lucas, ya no tenés más excusa. Así que muchas gracias por esta comodidad, me
gracias
sentí muy a gusto.
Gracias a vos. Y estuvimos con el secretario de Coordinación Universitaria del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, Juan Carlos Agüero. Lujazo, verdaderamente. Y nos despedimos, Lucas.
Vamos.
Hasta el próximo martes.
Y un día te invitamos a nuestra reunión de Consejo Superior para que todo esto que te contamos, mira, lo veas.
Vienen
todos los decanos de las 30 regionales, más los claustros.
Ahí voy.
Así que te invitamos un día para que
viva,
estés
en primera persona
de lujo.
Y hago un programa basándome en lo que vi. Ahí está. Nos despedimos entonces. Genial. No estarías vos, pero voy a estar yo. La semana que viene haciendo Universidad Tecnológica Nacional, que Lucas Jiménez
presenta.
Chao, gracias, los amamos.